Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Para su familia, la de esta mujer, el teatro ha sido la vida. Ese escenario que contemplaba de niña era la justificación de que sus padres tuvieran un horario de trabajo diferente al de los demás. Esos horarios locos, claro, los entendería mejor cuando ella misma se convirtiera en un nombre legendario del teatro y de la escena. Julia Gutiérrez Cava vuelve a subirse a un escenario con alguien que insistió en que tenía que ser ella y nadie más que ella.
Pásate por aquí alguna vez a tomar algo con nosotros. Estamos justo a la derecha de Nueva York.
Melissa.
Y antes o después todo el mundo viene a Nueva York.
Me encanta escribir. Me encanta escribir a mis padres. Ensayos para clase, cartas al periódico. Pero sobre todo, me encanta escribirte a ti. Words are flowing
out like endless rain. Julia Gutiérrez Cava interpreta Cartas de Amor, que es una función estrenada hace 28 años en Nueva York, en una sala pequeña. Allí en un sofá, dos enamorados leían las cartas que se habían enviado durante 50 años. Tuvo un éxito tan grande que no tardó en montarse una versión en Broadway con Kathleen Turner, y luego en muchos países. Aquí en España, Julia Gutiérrez Cava lee esas cartas junto a Miguel Reyán y bajo la dirección de David Serrano. Llevaba algún tiempo fuera de los escenarios porque dice que la vida hay que asumir que ya no puedes hacerlo todo, pero es indiscutible que de hacerlo hay que hacerlo con la misma ilusión y normalmente como lo hace ella. ¿Qué tal, Julia? Buenos días.
Buenos días. Encantada de hablar contigo de nuevo.
Encantada de volver a saludarte una vez más y por lo mismo, además.
Claro, es bastante normal, ¿no?
Sí, eso
es. Es mi oficio y el tuyo hablar también.
¿Te cansa el teatro? No.
No, bueno, me cansa lo que me debe cansar. Y a esta edad, pues lo normal, pero me gusta hacerlo. Y me gusta leer estas cartas de amor.
¿Por qué casi dices que no el día en que te lo propusieron?
Pues por una razón muy sencilla, porque yo los ensayos de larga duración, como son ahora, a veces 4 o 5 horas, o estar demasiado tiempo de pie, o montajes de esos grandes que te hacen moverte y tal. Yo ya no los aguanto, si te digo la verdad, porque ya he hecho demasiados años teatro como para a estas alturas soportar ciertas cosas.
Lo que pasa es que aquellos teatros de tu infancia, cuando acompañabas a tus padres, aquello era duro de narices.
Era durísimo. Y cuando yo empecé el teatro, y bastantes años después, y aún ahora sigue siendo duro. Este oficio tiene una preparación, una disciplina, una entrega que el público no aprecia, como es lógico, porque ve otra cosa, pero que al ser humano, que somos los actores, pues nos cansa y nos según, como te digo, a qué edad ya te vas superando, ¿no?
Ya, pero al menos ya no hace frío en los camerinos de los teatros como entonces, ¿no?
No, y se viaja de otra manera, y se vive de otra manera. Esto se nota mucho en la sociedad en general y por lo tanto en el teatro también, claro.
¿Cómo es Melissa Gardner, el personaje en el que se mete Julia Gutiérrez Cava?
Pues mira, es una mujer que tiene un problema tremendo para mí, que tiene mucho dinero. Y al tener mucho dinero, no ella solo, sino su familia, ella ha vivido de una manera absurda y comete muchos errores a lo largo de su vida. Es todo lo contrario que su pareja, el papel que hace Miguel Reyán. Son absolutamente distintos en educación, en el concepto de la vida, etcétera, etcétera. Pero hay algo que les une, que es que se quieren. Fíjate qué cosa tan poderosa como es esa. Entonces, a pesar de que no se entienden, ellos se aman. Y entonces, todo eso se va contando en unas cartas que leemos e interpretamos. Cuidado, no solo leemos las cartas, las interpretamos también. Quiere decirse, bueno, perdona.
No, que, dime, Julia.
No, que quiere decirse que no es una lectura habitual de cartas, que no son todo, tampoco cartas, a veces son simples notas. Se establece un diálogo entre los dos, aunque sea leyendo las cartas.
Miguel Reñán, que es un grande de la escena.
Es verdad.
Magnífico actor, un gran tipo. Le ha pasado, pues lo que me hubiera pasado a mí, que el primer día en el escenario contigo, pues estuvo a punto de desmayarse. Cosa que yo lo entiendo, ¿no?
Sí, Miguel, es que es muy exagerado. Porque yo he trabajado con él solo en televisión, en alguna cosa de televisión. Y teatro no habíamos hecho nunca. Y en esta ocasión nos junta. Y entonces él a eso le da como una relevancia que yo me parece absurda, porque los dos somos profesionales desde hace mucho tiempo. Yo más. Pero bueno, es igual. Quiero decirte que exagera mucho eso, pero a mí me hace gracia y... Y aunque no me gusta mucho que lo diga, porque me parece toda una exageración, pero me hace una cierta gracia.
Fíjate, tú eres eso que se llama animal de teatro, ¿pero vas al teatro como espectadora?
Sí voy, pero no todo lo que debería ir. Porque mira, a mí no me gustan los estrenos, con lo cual ya me pierdo una parte de los espectáculos voluntariamente, porque luego ya me molesta tener que molestar. Y aparte de eso, hay una cosa tremenda ahora en la etapa de mi vida. No me gusta ir sola a los espectáculos, porque el espectáculo en sí me interesa y luego poder comentarlo, ¿no? Y entonces eso también muchas veces me retrae en casa. Pero sí voy al teatro de vez en cuando. Sí.
Me han contado que hay tardes a las 5 de la tarde, los que... Los toreros, los que a las 5 de la tarde han tenido una cita casi la mayoría de los días de su vida. Eso el día que no la tienen, pues notan... Hay días que a las 5 de la tarde, cuando no haces teatro, ¿notas la ausencia de ir al teatro?
Totalmente, sí, sí. Yo no toreo de la misma manera que ellos, pero toreo también. Esto es sentido figurado. Y hay algo que no se sabe qué consiste, mi organismo está acostumbrado, claro. Algo que a partir de las 5, que es más o menos cuando me preparo para ir al teatro con anticipación, como ves, bastante larga, pues hay algo en mi organismo que a partir de las 7 de la tarde sé que yo tengo que salir a la calle, porque hay algo que tengo que hacer fuera de casa, ¿no? Y eso lo noto, como lo notarás tú, supongo, si estás en algún momento
sin trabajar. A las 4 de la mañana.
El horario es distinto, evidentemente, pero lo debes notar, porque tú has hecho mucha radio siempre y muchas cosas. Y claro. Entonces, esa inquietud que te da, así como de que estás faltando en algún sitio.
Los viejos amigos te llaman Juli Guti. ¿De dónde viene ese palabra?
Ese palabra vino de un compañero, me parece que fue Fernando Nogueras, un actor con el que coincidí durante unos años, y también de Jaime de Armiñán y de toda ese conjunto de televisión en la que yo empecé, con Jaime de Armiñán hice el primer programa de televisión en mi vida, ya estamos hablando de los años 61, me parece, nada más. Esto, y bueno, ahí se me quedó, y como es más corto, pues me llaman Juli Guti, los de esa época sobre todo.
Claro. Ser de una familia en la que, bueno, tus hermanos, a los que yo creo que todos los que más o menos ahora tenemos memoria, recordamos con gran afecto, Irene y Emilio, pero a tu abuela Irene, a tu tía Julia Cabalba, que yo para mí era... Ver a Julia Cabalba me sigue conmoviendo.
A mí también, y haciendo gracia, ¿no? Lo hacía muy bien lo que hacía.
Es que tenía... La pareja que formaba con José Orjas,
sí,
que era un grandioso actor.
Grandioso, espléndido.
Fabuloso actor. Era una cosa, yo era para adoptarlos como... ¿Os importa ser mis abuelos?
Es verdad. Es verdad que lo era, porque Orjas, yo también lo conocí. Me parece que no coincidí con él en alguna cosa, creo, pero ya era... es muy mayor, pero yo le conocía mucho antes, porque claro, todos esos nombres le emitía, por supuesto, pero esa generación yo la conocía precisamente porque habían trabajado siempre con nuestros padres o con la tía. Quiero decir que para mí verlos de nuevo, Alberto Romea o a Orejas, como has dicho, Riquelme, etcétera, todos los que forman parte de esa etapa de la vida y sobre todo de la vida artística, los he conocido mucho antes de poder admirarlos, ¿no? Los he conocido de siempre. Son también como de la familia, claro.
La Julia Gutiérrez Cava más intensa, yo te vi en esa obra, ¿fue en Petra Regalada?
¿La línea más intensa?
La Julia más intensa.
¿La Julia más intensa? ¿Que si me ha regalado? ¿Qué?
No, ¿fue en Petra Regalada?
Ah, ya. Es posible. Pero también la más intensa y la más, digamos, popular, ¿no? Porque también había hecho anteriormente a Electra le sienta bien el luto, una obra de O'Neill, que hicimos en el María Guerrero, que era otro tipo de intensidad, pero que a mí también me valió mucho. Lo que pasa es que Petra Regalada, la obra de Antonio Gala, sí esa cosa parte, como digo, popular del personaje, más desgarrada y a la que no estaban tan acostumbrados a verme.
Bueno, El jardín de los cerezos de Chekhov, que tampoco fue una cosa menuda, ¿eh?
Tampoco. Sí, tampoco fue mal. Eso lo dirigió José Carlos Plaza en el María Guerrero con un reparto largo y
estoy, creo que muy bueno. Estoy repasando. El premio Goya es uno de los premios de tu vida que no lo esperas en un momento determinado y que llega y es extraordinario.
Evidentemente, sí, claro. El premio Goya, además en esa etapa donde yo lo recogí junto con mi hermano que recogió el suyo, esto era enormemente, o es enormemente popular. Es el premio que más me ha durado en cuanto a felicitaciones del público, de la gente de la calle, de la que no conoces, de la que te para decirte qué bien, qué alegría que se ha llevado el Goya. Es el premio en ese sentido más intenso y sobre todo de cine, claro. Hay que hablar que yo cine no he hecho demasiado y sin embargo, pues tengo algunos premios de cine muy interesantes.
Escuchen.
Muchas gracias a la Academia.
Uy.
Muchas gracias a José Luis Garci, que me entregó a la tía Gala y la acompañó de Ana, de Lidia, de Iñaki, de Juan y de tantos otros. De todo el equipo, a ellos les dedico el premio. Y también a Manuel, a mi familia, a la que está aquí y a la que se fue con las otras estrellas. Gracias por hacerme feliz.
Era una historia de entonces.
Sí.
Aquella película de Garci.
Muy bonita.
Muy bonita, hermosa.
Hermosa película. Y Garci me dio esa oportunidad que nunca olvidaré.
Gracias.
Gracias, Carlos. Me alegra mucho saludarte.
Gracias de todo corazón. Un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
El sábado 27 de enero es el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. ¿Por qué el día 27? Porque se liberó por parte de los soviéticos en el 45 el mayor campo de concentración, uno de los símbolos de aquella locura nazi que era Auschwitz, en Auschwitz-Birkenau, en Polonia. Desde que se abrió ese campo, controlado por la SS alemana, murieron entre 1,5 millones y 2,5 millones de personas. Cuesta saber exactamente la cifra. Hay una exposición en Madrid importante, en el Centro de Exposiciones Arte Canal, sobre el Holocausto, que yo les invito a que conozcan. Y quiero presentarle y presentaros a vosotros a Siegfried Meir. ¿Quién es Siegfried Meir? Un hombre nacido en el año 34 en Frankfurt, hijo de una familia judía, que con 9 años fue deportado al campo de concentración de Auschwitz. Es el número 117.943 el que, como todos los que estuvieron prisioneros, llevaba tatuado en el brazo. Don Siegfried Meir, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra, señor Meir?
Pues bien, bastante bien.
¿Ha estado pachucho últimamente?
Sí, bueno, he tenido una operación un poco importante y estoy recuperándome estupendamente gracias a un doctor que me salvó la vida y a mi mujer que me cuida muy bien.
Qué maravilla. Señor Meir, usted llegó a Auschwitz con 9 años, ¿me equivoco?
Sí, no, es cierto.
Allí sus padres fueron separados, nada más llegar.
Sí, sí, yo cuando llegamos a Auschwitz, esta famosa selección, hombre-mujer, es la última vez que he visto a mi padre. Y por suerte, el convoy en el cual estábamos era muy pequeño, porque fuimos deportados no como alemanes, sino como rumanos. Y fue en el 43. Entonces el convoy era muy pequeño y yo estuve en los brazos de mi madre, y cuando entramos en el campo, la gente que trabajaba allí, donde se despejaba la ropa de todos los enseres, los deportados que estaban allí, decían a mi madre, ¿cómo es que el niño ha entrado aquí? Y mi madre ha dicho, pues ha entrado normalmente, estaba en mis brazos. Pues ten cuidado, escóndalo, porque si lo ven, lo van a matar. Imagínese lo que puede pensar una madre cuando le dicen una cosa así, ¿no? Para nosotros era una cosa totalmente inesperada, nueva, yo no entendía nada. Pero como niño me adaptaba a las cosas, es decir, cuando me decían, pues tienes que esconderte, yo lo tomaba como un juego, ¿no? De hecho, cuando yo contaba mi historia en los colegios o en las conferencias que doy, la gente dice, pues tu testimonio en la deportación es muy diferente de los demás. Digo, es normal, porque los adultos han reaccionado como adulto. Yo he reaccionado como un niño. Yeah. Creo que de alguna manera me ha salvado eso, el hecho de hablar alemán, de tener ojos azules, el pelo rubio. En fin, todas estas cosas, yo después he analizado cómo he podido sobrevivir a toda esta historia.
Su madre no pudo sobrevivir y precisamente el tifus se llevó su vida. Sí. Cuando estaban ustedes en las barracas, en los barracones.
Sí.
¿Usted vio que su madre moría? ¿Lo supo después?
No, yo estaba presente. Es que mi madre tuvo el tifus 2 meses después de llegar. Y había 2 chicas en la baraca donde estábamos, que estaban al cuidado de la baraca, que me tomaban simpatía, en fin, me tenían simpatía, y me dijeron, mira, a tu madre la van a llevar a la cámara de gas, y para evitarle esto, le vamos a hacer una inyección de aire, y así no sufrirá más. Y curiosamente, yo había visto ya tantas muertes, que no me emocionó. Ahora tengo muchos remordimientos, porque ni lloré. O sea, le hicieron una inyección, mi madre murió delante de mí y así pasó.
Usted también contrajo el tifus, ¿verdad?
Sí, después, justo después.
El que le curó del tifus fue el doctor Josef Mengele.
Sí, exacto. Es también una de las curiosidades de mi vida. Mengele, que era realmente un asesino, pues no sé, no entiendo el por qué me metieron en la baraca de los gemelos y ahí me curaron. Es una de las cosas incomprensibles de mi vida. Yo siempre digo, después de Auschwitz yo ya no creo en Dios, pero creo en mi destino, y mi destino pues me salvó la vida varias veces.
A Mengele le pudo hacer gracia que usted fuera rubio, con ojos azules, como usted decía.
Sí. Bueno. No, era todo el mundo, después he leído cosas sobre él, pero no era un tío como los demás nazis, que siempre gritaban o siempre estaban furiosos. Él tenía un aspecto bastante atractivo, era amable y nunca le levantaba la voz. Es decir, para mí era como un doctor.
Claro, un niño de 9 años o de 10 años podía entender, alcanzaba a comprender la arbitrariedad de la muerte en un campo nazi. Es decir, que de repente entraran 3 en una barraca y se llevaran a 4 tipos.
Un niño no piensa en estas cosas. Lo que pensamos es salvarnos. Cuando ves a alguien morir por una razón que tú no entiendes, pues la única cosa que intentas hacer es esconderte de los nazis cuando estaban haciendo la selección o intentar comer lo más posible para no morir de hambre. Es la única preocupación. Yo de niño no tenía ningún pensamiento de adulto, por eso digo de los pensamientos filosóficos. Yo oigo, por ejemplo, testimonios de otros deportados que dijeron: yo quería sobrevivir para dar mi testimonio. Pues puede que después lo hayan pensado, pero en el momento mismo el pensamiento primordial es sobrevivir a toda costa, un día más, un día más.
En Mauthausen, señor Mier, usted conoce a un español republicano,
Saturnino Navazo.
Saturnino Navazo, sí. Preso en aquel campo de concentración.
Exacto.
Él era mayor que usted.
Sí.
Usted llegó y, bueno, él le cogió por la espalda, le ayudó.
Bueno, es que la cosa fue, esa es la parte simpática, pero él me cogió porque fue una orden. Son cosas tan curiosas que es el jefe del campo nazi, realmente un tío absolutamente asqueroso, que tenía perros adiestrados para matar a los deportados, pues que como me vio a mí gritando porque querían cortarme el pelo, cuando yo le expliqué por qué estaba ahí, ese hombre, no sé, no entendí nada, estaba emocionado, y me dijo, pues ya no te va a pasar nada, te voy a confiar a la baraca de los españoles. Y ahí pues hizo llamar a Navazo, y le dijo: este niño es responsabilidad tuya y ahora te ocupas de él, y todo lo que le puede pasar pues será responsabilidad tuya. Son cosas incomprensibles. Este loco de nazi me hizo hacer un uniforme a medida de bombero. O sea, que son cosas irreales. Yo podía pasearme por el campo libre porque el jefe lo había decidido, ¿no? Son cosas que yo nunca me he explicado. En el campo después hay mucha... todo el mundo en el campo me conocía, porque yo podía andar por todas partes. Era el único niño de mi edad que estaba en el campo en ese momento.
¿Podría decirme si era peor Mauthausen o Auschwitz?
No. Sobre todo cuando yo llegué a Auschwitz, eso era un campo de exterminación total. Es decir, metían la gente para que muera. En Mauthausen eran prisioneros de guerra y había cierto respeto de los alemanes hacia los españoles. Respetaban la personalidad de los españoles. Es por lo menos lo que a mí me contó Navazo después, porque él estuvo en el campo cuando yo llegué, ya había estado ahí casi 5 años. Había ayudado a construir el campo, son trabajos duros de los cuales él escapó porque, como era futbolista, los nazis le pedían organizar partidos de fútbol entre todas las naciones que había ahí, y eso le daba un cierto estatus.
Claro. Navazo, ¿por qué ha sido un motor en su vida, señor Mier?
Pues ha sido un motor porque yo, lógicamente, había sido adiestrado en el campo para sobrevivir, ¿no? Robaba, engañaba. Era cuando yo salí del campo, pues era un ladrón, la verdad. Y cuando llegó la liberación, yo le supliqué a Navazo de llevarme con él. Y él me dijo: pues mira, yo no sé lo que voy a hacer. No podía volver a España por de Franco. Le habían aceptado en Francia porque había luchado con los franceses, y él me decía: pues yo no sé lo que voy a hacer contigo, no tengo trabajo. Yo le supliqué y él me dijo: pues mira, la única manera, después de lamentos míos, ¿no?, de decir: yo voy a ser bueno, no te voy a molestar, me dijo, bueno, la única manera de que puedas salir de aquí es que digas que eres mi hijo de verdad, y te voy a decir cómo te llamas. Se me dijo ahora, a partir de ahora, te llamas Luis Navaso. Has nacido en Madrid, calle Don Quijote, 43, Cuatro Caminos. Esto me ha sido grabado hasta hoy. Tengo grabado en la mente.
Bueno, ¿se instaló usted en Toulouse?
Sí, cerca de Toulouse.
No le he preguntado cómo fue el día de la liberación del campo.
Bueno, una locura, pues imagínese, pues un partido de fútbol Madrid-Barcelona. Y que el ganador grita de felicidad, ¿no? Es algo parecido a eso. Es una locura total.
Claro, ¿usted vio que algo pasaba? ¿Los nazis empezaban a irse?
Se habían ido unos dos días antes. Había solamente soldados de la Wehrmacht y policías locales, ¿no? Que guardaban el campo. Los nazis ya no había, dos días antes que llegaron los tanques americanos. Ya sabíamos que íbamos a ser liberados, pero no podíamos hacer nada. Bueno, no podíamos. Los adultos no podían hacer nada que esperar.
¿Usted quería ser actor cuando llegó a París?
No exactamente, yo quería ser cantante.
Cantante. ¿Y tuvo usted una carrera musical con bastante éxito?
Sí.
¿Llegó a ser número uno cantando en francés o en español o en alemán?
No, en francés.
¿El alemán?
El alemán lo borré de mi memoria. Es una cosa curiosa, es la única secuela que me queda, sí, porque cuando llegué a Francia he decidido, no quería llamarme ya Siegfried Merck, yo ya era Luis Navaso y no quería saber nada de Alemania. Entonces cuando me preguntaban, mi nombre es típicamente alemán, ¿no? Entonces sí, cuando me decían, ¿hablas alemán? Digo, no entiendo. Y así olvidé totalmente el alemán, que fue un poco, después de adulto he pensado que era un poco estúpido, porque yo después en Ibiza tenía restaurantes y podía hacerme útil la lengua alemana. Pero es una cosa que se me ha quedado. Cuando oigo alemán me molesta, no es odio, es una cosa que no puedo explicar. Pero tampoco, como no me molesta para vivir, pues no pasa nada, ¿no? Quiero decir, algunos amigos me dijeron, deberías hacerte una psicología con para quitarte ese trauma. Digo, pues tampoco no es tan importante.
Ya. Hizo usted carrera en la música.
Sí, yo no sé si fue... años, no llegué a ser lo que se llama número uno, pero tenía bastante éxito, sí.
Amigo de Mustaki, con el que escribió además un libro.
Exacto.
Era el. Después ha escrito usted algún otro libro más. Dígame, ¿qué le lleva a Ibiza?
Lo que me lleva a Ibiza es justamente la canción, o el hecho de dejar la canción. Yo durante estos años pues vivía muy bien, pero cuando decidí dejarlo es porque llegaron los yeyé. ¿Sabes? Lo que llamaban los yeyes, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan. Uh-huh. Casa de discos me dijo que tenía que cambiar de estilo porque lo que yo cantaba no podían seguir grabándome. Entonces yo era muy testarudo, no tenía miedo a nadie. He dicho, bueno, si no puedo cantar lo que quiero, me largo, pensando que iban a ceder. Pero no me hicieron caso y di un potazo y me fui. Entonces no sabía qué hacer de mi vida, tenía que hacer algo para ganarme la vida. Y como usted dijo, Mustaki y yo éramos como hermanos. Y él tenía una amiga que tenía una casa en Formentera y me dijo, si te vas ahí puedes hacer lo que te apetece, no hay nada. Entonces todo lo que te pasa por la cabeza es lo que se puede hacer. Entonces hice un viaje y así pues fui a Formentera, que fue en pleno invierno, un viaje asqueroso, porque cuando te dice Formentera es un paraíso en verano, pero en invierno es horrible. En fin, llegué a Ibiza con este famoso pastel que yo llamo la ciudad cuando le da el sol. He tenido una especie de flechazo y he pensado, bueno, es ahí, aquí voy a hacer algo. Y así empezó mi historia de Ibiza.
En el año 1986 murió Saturnino Navazo, su padre adoptivo.
Sí.
¿Ustedes se veían, hablaban, estaban en contacto?
Sí, no, estamos en contacto todo el tiempo. Cuando yo vivía en París, yo le hacía venir para la Copa de Francia, la final, y cuando vivía en Ibiza, le invitaba de vacaciones, pasaba un mes en mi casa cada año.
¿Qué significó su muerte, la muerte de Saturnino para usted?
Fue un trauma que... Para mí es difícil recordar porque cuando hablo de esto me emociono mucho.
Comprendo. ¿Usted sintió que tras la muerte de Navaza había ya no tenía a quien demostrar nada?
Sí, no tenía ganas de nada. Me quedaba en casa, veía películas con mi hija en los rodillas. En fin, fue después de tantos éxitos que tenía en Ibiza, lo dejé todo. Ya no iba a los restaurantes que tenía, ya no iba a las tiendas. En fin, dejé morir todas mis historias y no me curó nadie, me curé solo con el tiempo, pero fue un trauma porque para mí Navazo era la persona que yo quería más. Era mi padre y ya está.
Bien. Claro. ¿Usted cómo le llamaba? ¿Padre o le llama Saturnino?
No le llamaba. Si le llamaba de alguna manera, era Satur.
Y ahora, señor Mer, ha dedicado usted mucho tiempo a dar conferencias en colegios.
Exacto.
Bueno, además de la escultura y otras muchas cosas a las que ha dedicado su vida.
También doy conferencias en una cosa que se llama empresa familiar, que doy conferencias a unas personas que quieren reunir los hijos con los padres, que se van de casa y sin... Es una cosa familiar, ¿no? Y es un señor que se llama Eduardo Estevez. Me oigo mi historia y me llamó un día diciendo, me gustaría proponerte para que hagas conferencias, que cuentes tu historia, porque puede servir a que la juventud entienda lo que pasa cuando... O sea, la resiliencia es como se llama mi libro, ¿no? Es como se sale de un trauma de niño o familiar o de otro tipo, cómo se puede salir de este pozo negro, ¿no?
¿Ha vuelto usted a Frankfurt a ver su casa alguna vez?
Nunca he puesto los pies en Alemania y le digo, no es odio, pero me molesta el idioma. Cuando Mustaquín, pobre, vivía, me invitaba muchas veces a sus giras. Y me dijo, en Alemania es una gente estupenda, fabulosa, y yo seguramente que sí, porque los hijos no tienen la culpa de lo que han hecho sus padres, pero yo no puedo soportarlo. O sea, cuando voy a un restaurante a comer y hay una mesa a mi lado y empieza a hablar alemán, se me corta las ganas de comer, tengo que cambiar de mesa, en fin, le digo... Es el idioma, nada más.
Tiene usted 83 años, ¿verdad?
Sí, 4.
84, está como un reloj. ¿Y la memoria?
La memoria va bien, todo va bien. Sí, le digo, estoy ahora recuperándome muy bien, gracias a unos doctores fantásticos en Palma y también aquí en Ibiza me curaron muy bien. Estoy muy bien.
Señor Siegfried Meir, tiene usted toda mi consideración, toda la de este equipo. Le enviamos un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Gracias.
Estás escuchando las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Escribe sobre música alguien que no es músico, lo cual tampoco llama la atención, pero... Si digo que escribe sobre amor a alguien enamorado, seguro que ya no le resulta tan chocante. Andrés Amorós escribe sobre música de la que está enamorado. La música le conquistó a través de la radio. La música que se acercó a seducirle con sonido de pianola, vestida de discos microsurcos, que le propuso ir juntos a varios conciertos, y ahí ya le ganó totalmente. Asegura que sin esa música su vida hubiera sido muchísimo más pobre y más triste. Una historia de amor con título propio. La vuelta al mundo en 80 músicas, el nuevo libro de mi maestro Andrés Amorós. Querido Andrés, buenos días.
Buenos días, don Carlos. No exagere usted, pero reconozca que la música que han puesto ahora es una preciosidad.
Una maravilla.
Qué gusto.
Sin la música nuestra vida hubiera sido diferente, desde luego.
Claro.
Pero peor también.
Claro. Evidentemente, mira, la música nos acompaña, nos da alegría, bueno, nos abre caminos que no podíamos vislumbrar si no hay musiquillas, pero de todas clases, fíjate, a mí me gusta mucho mezclar, ya lo sabes, ¿no? Tengo un amigo, Ignacio Bayón, que le gusta mucho la música y se quedó un poquito escandalizado porque yo en mi programa de radio y en mis amores, digámoslo así, pues por un lado estaba lo último que escribió Mozart. En el Requiem, pues hay una parte que se estaba muriendo, ¿no? Y eso es emocionantísimo, es una belleza absoluta. Y a mí me conmueve, pero también me conmueve, por supuesto, Imperio Argentina cantando una jota. Y me conmueve Los Campanilleros. Me parece una belleza absoluta. Es decir, la clásica y la popular, y la de cine, y la de jazz, y la de flamenco, y toda la buena música. No sé, ya sé que a ti es que, como no te gusta comer, te tengo que explicar cosas. En fin, que bueno, que los langostinos son buenos, pero también las espinacas con garbanzos también están muy bien.
No hay placeres excluyentes.
Y claro, y los percebes pues están muy bien, pero también la pringa es estupenda, hombre, y el jamón siempre, ¿no?
Pues
el jamón sería Juan Sebastián Bach.
Y el gregoriano, no por cronología empiezas hablando de él, el gregoriano.
Sí.
Que sigue teniendo éxito de público,
bueno,
es que y de qué manera.
Claro, es que es un caso muy raro, porque mira, hace unos años pues tú y yo diríamos, oye, el gregoriano pues es para una minoría más o menos culta o selecta, no sé, y no es así. De hecho, un CD que se grabó en el monasterio de Silos se convirtió en lo que se llama un bestseller, y si tú has ido, que supongo que sí, pues
claro.
A Silos, a uno de estos en fin monasterios, y en alguna fecha un poco indicada, allí encuentras muchísima gente, pero gente normal, quiero decir, no gente rara, no cultos pedantes, gente normal que precisamente por reacción un poco contra este mundo tan disparatado a veces, tan loco, de tanto ruido sin necesidad, que encuentra allí pues silencio, verdad, meditación, y eso le llega a todo el mundo, al margen de que tengan ideas religiosas o no, que eso es otra historia.
Sí, es otra historia.
Pero es que la música, yo diría, mejor que religiosa, mi maestro Federico Sopeña hablaba de la música espiritual, eso sí, que nos abre a un mundo de espiritualidad, que luego cada uno, pues mira, lo concibe como puede.
¿Qué tiene Carmina Burana de Carl Orff?
Bueno, vamos a ver, Carmina Burana se basa en unos poemas preciosos de los goliardos, que eran esos gamberros jóvenes que iban cantando y bebiendo y cantando a la primavera y enamorándose, y Carl Orff, que es un pedagogo, te digo así de memoria, no hace falta datos especiales, pero toma de Stravinsky un sistema de percusión muy llamativo, y entonces es una música muy pegadiza que todo el mundo canta, vivitile, vivitila, vivitibus, con una Ancila, vivir mil in olim lacus locueram. Si lo mismo el amor cuando llega la primavera, cuando hay que cantar la bebida, cuando hay que cantar la tristeza también, y una cosa muy impresionante, oh fortuna. Claro, la fortuna, si te acuerdas, ya Jorge Manrique habla de que la fortuna que lo revuelve todo con su rueda presurosa, la cual no puede ser una, ni estar estable, ni queda en una cosa. Es un símbolo tremendo, lo decía probablemente por don Álvaro de Luna, la fortuna que nos lleva a todos, y que una vez estamos en lo alto y otra en lo bajo. Bueno, tú no, tú siempre estás arriba, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fortuna velut luna.
¿El primer disco de música clásica que te compraste de niño?
Pues sí.
¿El concierto de Aranjuez?
Pues sí, eso me acuerdo muy bien, claro. Era el concierto de Aranjuez por Narciso Yepes y Las noches en los jardines de España de Manuel de Falla. Y hombre, también es que hay una cosa, sin ser nacionalista, que no es eso, pero también la música española pues nos toca o nos queda un poquito más cercana que otras, ¿no te parece? Más que una finlandesa. Y hay que defender que en España primero ha habido grandísimos intérpretes, por supuesto. Pues mira, Casals, que es el que redescubre el violonchelo, Segovia, que redescubre la guitarra, Nicanor Zabaleta, que redescubre el arpa. Pero además de eso, no solo intérpretes, también compositores, ¿eh? Claro, que hay gente que dice, incluso, en fin, gente del mundo intelectual, es que músicos ha habido en Alemania, en Rusia, ¿cómo que no? Y en Francia también. Y además tenemos un tesoro de música popular. Mira, yo me acuerdo un personaje fascinante, que lo pude conocer un poquito, Yehudi Menuhin, el gran violinista judío, que tenía eso que se llama el track, que se angustiaba antes de entrar a tocar y que tenía una emoción especial. Una vez le preguntan, ¿y no teme usted por el futuro de la música en Europa? Y dijo, no, mientras exista la música popular. Fíjate, él dijo, España, de España y de Rusia. Que aquí hay un verdadero tesoro de música tradicional. En Andalucía, por supuesto, pero no solo en Andalucía. En Aragón, la jota, y hay canciones asturianas y gallegas. Eso es una riqueza, la redescubrió en gran medida la generación del 27. Mira, decía Federico García Lorca, hombre, que algo sabía de poesía y algo de sensibilidad tenía, él se llamaba a sí mismo, yo soy el loquito de las canciones, el que más canciones se ha sabido en España. Bueno, es que las canciones son maravillosas y además las llevas pegadas dentro, tú no vas tarareando toda la vida, no se sabe por qué, y se te mete una cosa y ahí está, y eso te acompaña.
Bueno, dos curiosidades. Oye, Disney ha divulgado mucho la música clásica.
Claro.
A través de sus fantasías.
Claro.
A través de utilizar a los... Y luego los grandes trabajos que hacía Stokowski, ¿no?
Claro, por supuesto. Bueno, es que también una cosa que yo creo que es muy importante. Mira, yo no soy músico. Me gustaría serlo, pero no soy. Y este libro no está escrito para músicos, para expertos, sino para gente de la calle, pues como tú y como yo. Y no hay que ponerse, como decía Valle Inclán, no hay que ponerse estupendo. Así, y pedantes y altos, no. Y yo me acuerdo cuando vi Fantasía de chico, oye, pues me impresionó muchísimo. Ahora hay cosas que me gustarán más, que me gustarán menos, pero ha ayudado a que muchísima gente descubra, pues, a Bach y a Beethoven, ¿te acuerdas de la Sinfonía Pastoral? Y a Stravinsky, y se divierta. Es que la música hay que divertirse, además, perderle el respeto. Yo también aconsejo, si estás oyendo una música clásica y te gusta, pues la acompañas, la tarareas, sigues el ritmo con los pies, con la mano, es algo corporal también, es espiritual, pero es sensual. Entonces yo creo que Fantasía fue pues estupenda en su momento. La Fantasía siguiente, la más reciente, a mí me ha gustado menos, quizá porque ya soy más viejo, quizá porque ahora hay más efectos especiales.
Hablas de Llamando a las puertas del cielo de Dylan y me parece que eres el único al que le ha parecido bien su premio Nobel.
Knock, knock, knock in a heaven's door. Bueno, es que, mira, cada uno, la gente es muy corporativista y no quiere que se metan en su terreno, digámoslo así. Mira, a mí me gusta mucho Dylan, ¿cómo no me va a gustar? Bueno, hombre, por Dios. Lo que pasa es que hay que distinguir, y lo he visto, supongo que tú también, en directo alguna vez, ¿no?
Sí,
y es
sí.
Una experiencia, en fin, complicadita, porque claro, no responde a lo que tú esperas, pero con sentido común. Vamos a ver, ¿Dylan canta bien? Yo creo que no. ¿Toca
no.
bien extraordinariamente?
No.
Yo creo que no. ¿Es un compositor bueno? Yo creo que sí. ¿Es un poeta bueno? Excepcional, no bueno. Es que una persona que se le han ocurrido esas imágenes, que le ha dado forma artística en verso a los grandes sentimientos del mundo entero, eso no hay que despreciarlo de ninguna manera.
¿Quién fue la gran diva? ¿María Calas?
Como diva, sí, pobre. Como diva, hay otras, pues mira, que están pues mucho más olvidadas y que a mí me gusta intercalar, pues claro, cosas muy, muy conocidas, pues con otras que son un poquito menos conocidas. Pues hay algunas, por ejemplo, Kathleen Ferrier, pues la gente la conoce menos. Una española que vivió en Londres, Conchita Supervía, y que iba a ser pues de las mejores del mundo y se murió muy joven de parto. Lo que pasa es que la Calas es la diva por excelencia. Y además tenía esa voz, claro, pero también esa capacidad trágica. Que hay gente que la tiene y hay gente que no la tiene.
¿Por qué dices que Celibidache, el director de orquesta, es el número uno?
Bueno, es que don Sergio era... Eso es una broma en relación con Luis Miguel Dominguín, que sabes que yo le dediqué un libro y él se autoproclamaba eso. Mira, don Sergio Celibidache, o Celibidache, como digamos, es que era un personaje absolutamente excepcional. Yo lo he conocido un poquito y también a través de amigos. Mira, él, la primera orquesta que dirigió fue la Filarmónica de Berlín, para empezar. Y cuando le hablaban de Karajan, que bueno, es un señor, decía así, con un español muy, muy de rumano, muy gracioso, decía: pobrecito, pobrecito, no sabe fenomenología. Es verdad, él sabía filosofía, fenomenología, de todo. Hombre, lo que pasa es que don Sergio era muy llamativo. Había gente que no le gustaba, porque cuando estaba a gusto, él, no sé si lo sabes bien eso, movía el trasero mucho, dirigiendo. O sea, estaba como bailando y además hacía ruidos y se emocionaba. Claro, cuando estaba mal, abandonaba. Bueno, era un personaje absolutamente inaguantable para los de la orquesta. Vamos, con la Orquesta Nacional, con la Orquesta de Radio Televisión, lo odiaban a muerte. Le ponían talones en blanco y nada, le daba igual. ¿Sabes lo que exigía? Eso sí, a lo mejor un mes para ensayar. Yo me acuerdo, una vez vino la Orquesta de Ciudad de Barcelona al Teatro Real y tocó de locura con Celibidache, porque normalmente cuando llega un gran director, ¿cuántos días se ensaya con una orquesta? Pues 2, 3. Él exigió un mes. Claro, un mes es mucho tiempo, claro, mucho trabajo, eso, mucho dinero. Claro. ¿Y cómo sale el resultado? Pues maravilloso. Y ya está. Hombre, a Celibidache sobre todo hay que oírle en las cosas difíciles. Por ejemplo, yo digo, de los mejores conciertos que yo he oído en mi vida, Bruckner, porque Bruckner es maravilloso, pero es, en fin, alemán, intrincado, complejo, repetitivo, lo decimos vulgarmente, pesadito.
Pesadito, ¿eh? Sí, intenso.
Entonces, llegaba Celibidache y te lo aclaraba absolutamente a los músicos y al público. Hombre, a mí me gusta todavía más, sí, un personaje rarísimo, que era Carlos Kleiber.
Mira, bueno, el argentino, maravilloso.
Bueno, era, sí, argentino o alemán, hijo de un alemán. Lo que pasa es que hizo la BBC una encuesta y dijeron que había sido el mejor de la historia, pero que era el director que no quería dirigir, porque era muy raro, y entonces pues no quería dirigir, y se refugiaba en su granja, y ya está. Y lo sacaban de allí de vez en cuando por dos motivos. Uno, cuando le daban muchísimo dinero y lo necesitaba. Cuentan que una gira que hizo en Japón, que le dieron $1,000,000, oye, pues mira, pues ya está, me hace falta, y se acabó. Y ahí hay un momento en que está dirigiendo casi de espaldas, con una elegancia y una finura, pues unos valses vieneses, que es la locura. Y también y a veces, bueno, había un partido del Bayern de Múnich y le decía, si me dan entradas, dirijo. Un grandísimo personaje, de una elegancia.
Me llevaría todo el día escuchándote.
No, no, escuchando músicas, Carlos. Que... No,
y hablando de la verbena de la paloma y hablando
hombre, claro, es que eso es una belleza también. El llamado género chico. A veces se enfada la gente porque digo, y no soy el primero, te lo aseguro, grandes amigos míos que sabían más que yo lo decían, nuestro género chico es en realidad nuestro género grande. Es mucho mejor el llamado género chico, que debe llamarse teatro por horas, mucho mejor que la zarzuela grande, que es más presuntuosa, quiere más parecer una ópera. Exacto. Pero dentro de sus límites, la verbena, la Gran Vía, el dúo de la Africana, son obras maestras absolutas. Tú sabes que llegó Federico Nietzsche aquí y se quedó atónito cuando vio el número de los ratas. ¿Pero qué es esto? ¡Qué desvergüenza! Claro, le escandalizó a Nietzsche el número de los ratas. Tiene una gracia absoluta. Y además eso es historia de España.
Mi querido Andrés Amorós, querido maestro.
Maestro, nada. Seguiremos deleitándonos con Campanilleros.
¿Y qué le pondrías? ¿Qué música le hubieras puesto a la faena del Julia, al toro Orgullito?
Bueno, Orgullito fue absolutamente extraordinario, el toro, y el Juli también. Mira, yo una vez hice un programa de televisión y había un sobre toros, y a mí me gustaban mucho las músicas un poco en contraste, no un paso doble para los toros, ¿no? Entonces puse un fragmento que es absolutamente excepcional. Estaba un día Domingo Ortega en la Plaza de Madrid en un festival, vestido de calle, de ya retirado, de chaqueta y pantalón, y le dijeron que bajara a torear un becerro, y lo toreó, y le puse ahí naturalmente una de las gimnopédides a ti, y te aseguro que eso es una locura absoluta.
Querido Andrés Amorós, la vuelta al mundo en 80 músicas. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Carlos.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.